Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos listos desde Mérida, Yucatán. Qué gusto saludarles en la Universidad Modelo, en Mérida, Yucatán. Estamos en vivo transmitiendo para ustedes. Oigan, hoy el tema es el desafío de la edad, desafiar la edad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando no desafiamos la edad, lo que entramos en un caminito que nos han como predestinado para llegar, lleno de pensamientos limitantes. ¿Qué es un pensamiento limitante? Pues justamente eso, un pensamiento que limita nuestro máximo potencial. Entonces te empiezan a decir, si llegas a los 30, pues ya de ahí la vida va para abajo. Y desde los 40 te tienes que vestir de cierta manera y te tienes que cortar el cabello de cierta manera y tu vestidito o tus pantalones tienen que ser de cierta forma. Y ya a los 40, 50, pues ya como que más bien te vas guardando. Si fuiste papá o mamá, pues ya empieza el síndrome del nido vacío. Y la gente empieza como a retirarse de la vida. No solamente se llegan a retirar del trabajo y dejan de ser papás y mamás porque pues los hijos ya se fueron y cada quien hizo su vida, sino que estás como preprogramado para que cuando llega la menopausia, la andropausia, empieza la vida como a bajar, a vivir en piloto automático. Eres la persona que ya no le sabe la tecnología, que ya no está activa físicamente. La vida se empieza a hacer cada vez más lenta. Ese es el camino, es donde nos dicen que así son las cosas. Pero en el programa de hoy vamos a conocer a tres personas que justamente están desafiando la edad y vamos a recordar y aprender hoy, no importa la edad que tengas, no importa si tienes 20, 30, 40, 50 años, 60, los que tengas, que la vida no tiene por qué dejar de ser activa, feliz y vigente, y no tienes por qué dejar de cumplir tus sueños después de los 30 o de los 40. Hoy tendremos justamente a una mujer maravillosa que con 4 hijos a sus casi 40 años empezó a meterse en serio al ejercicio y fíjense, a los 40 años se graduó de la universidad con 4 hijos, graduó de la universidad a los 40 y corrió su primer maratón. Y nos va a contar todo lo que ha hecho después de los 40 años. Maravilloso. Se llama Liz Sánchez y estará con nosotros hoy en el programa. También Ignacio Flores de la Lama va a acompañarnos y él nos va a platicar cómo después de los 33, de los 40 años, su vida en vez de bajar a nivel físico, se fue haciendo cada vez más fuerte. Y después de los 40 años, se convirtió en cinta negra de taekwondo y sigue la vida adelante y sigue reaprendiendo y sigue reinventándose. Y también tendremos a Mónica Lavanderos, que ella es una coach especialista en la salud después de los 40 años. Ella dice que si tienes 40 años o más, te puedes seguir sintiendo como de 20. ¿Cómo? A través de hábitos y un estilo de vida súper saludable. Así que los tres nos van a contar, nos van a dar tips. La gente nos pregunta, oye, ¿cómo empiezo si no tengo tiempo para hacer ejercicio? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago si no tengo tiempo? ¿Cómo ¿cómo le hago para mantenerme vigente y no hacerme viejo, sino seguir vigente toda mi vida? ¿Qué hago si tengo una membresía en un gym que nunca uso? O llego al gym y nada más llego a echarme un jugo verde y es todo lo que hago. Y ahí tengo una membresía que no quiero cancelar porque voy a ir algún día al gimnasio, pero nada más la estoy pagando. Entonces, si sientes que estás perdiendo la batalla de tu mente en cuanto a tu actividad física y tu salud física, y cada cumpleaños que llega, en vez de celebrarlo, te da tristeza, te da depresión, sientes que la vida se te está yendo. Hay gente, yo conozco gente de 28 años que dice, ya estoy vieja. No, hombre, pues imagínate, si no cambias tu forma de pensar en ese momento, ¿cómo vas a hacer cuando llegues a los 38, a los 48, a los 58? Se puede desafiar la edad, y el tema es ganar la batalla que ocurre entre nuestra oreja izquierda y nuestra oreja derecha. Y el programa de hoy está dedicado justamente a eso. Abrimos la conversación, marcoantonioregil.com/fórmula, o en mi Instagram, @marcoantonioregil. La pregunta del confesionario de hoy es, ¿crees que la edad es una limitante para hacer ejercicio? ¿Sí o no? ¿Crees que la edad es una limitante para hacer ejercicio? ¿Sí o no? Desde Mérida, Yucatán, volvemos. Estamos en vivo aquí en la Universidad Modelo. Regresamos para entrarle duro al contenido.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida. Elige qué hacer con cada instante. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos, estamos en vivo desde la Universidad Modelo con estudiantes de la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán. Hoy que estamos dedicándole el tiempo al tiempo, querido tiempo. El dinero puede ir y puede venir. Luego dicen que el tiempo es oro, pero un muy querido amigo que va a estar como invitado hoy me dijo, Marco, el tiempo no es oro, el tiempo es vida y la vida no regresa. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Y hoy estamos hablando de desafiar a la edad. Ya sea que seas veinteañero o veinteañera, como los alumnos de la Universidad Modelo que están aquí. ¡Qué cosa! Súper jóvenes. O si estás en tus 30, 40, 50, este programa es para ti porque estamos hablando de desafiar la edad. ¿Cuánta gente está llegando a los 30 y en vez de festejar el cumpleaños siente que se está haciendo viejo? Bueno, pues hoy le damos la bienvenida a Liz Sánchez, una mujer que se casó muy joven y justo cuando iba a llegar a sus 40, cuando para mucha gente la misión ya empieza a terminar, la vida empieza a terminar, realmente la vida empezó de nuevo. Le damos un aplauso a Liz Sánchez que está con nosotros. Bienvenida, Liz. A ver, tú te casaste súper joven.
18 años.
A los 18, a la antigüita, a los 18 años estabas casada. Pasaste de casa de tus papás a casa de tu marido.
Así es.
A la antigüita.
A mi casa.
A tu casa. Bueno, casa, claro, bueno, pero me refiero como...
Sí, sí, ¿por claro.
¿Por qué no? Pero en los
hace 47 años.
Y era una relación muy tradicional donde sentías casi, cierto, casi que pasabas de papá.
Totalmente.
¿A otro papá?
Totalmente.
Ok. Y entonces, ¿cuántos hijos te...?
Cuatro.
Cuatro hijos. ¿Y hacías ejercicio a tus 18, 20 años?
¿A qué hora?
¿A qué hora?
Cuidaba hijos, tenía cuatro hijos. Ajá. Y pues no había tiempo para hacer ejercicio. Como, o sea, mi tiempo era atender a mis hijos.
¿El último hijo a qué edad lo tuviste?
A los 32 años.
¿Y a los 32 años qué te vino?
A los 32 años con mi cuarto hijo... sufrí, que sin saberlo yo, que era como una depresión posparto. Me dolía muchísimo la cabeza, sufría muchos dolores de cabeza, tuve una migraña muy fuerte, literal un destello de luz, perdí hasta el oído, la visión, y en ese momento dije, tengo que hacer algo de mi vida, no me siento bien, voy con un neurólogo, un médico neurólogo, y me recomienda comenzar a reinventar mi vida o lo que había dejado en mi adolescencia, porque realmente a los 15 años estoy de novia, a los 18 me caso, tengo cuatro hijos. ¿Dónde quedó la etapa de la adolescencia, de la juventud? ¿Qué te gustaría hacer? Y ahí empiezo el camino que me ha traído hasta hoy.
Y empiezas a caminar.
Empiezo tranquilo. A caminar, corro mi primer 5 kilómetros.
Ajá. Y nos Dime. Adelantamos, ¿no? Nos adelantamos a los 39 años, o sea, si le damos. Si nos
no, lo que pasa es que a los 33 comienzo a correr.
A los 33.
Comienzo a correr y viene una carrera de 5 kilómetros, después viene una de 10 y pasan 8 o 9 años y llego a los 40 años y llega a San Diego el primer rock and roll que se hace en Estados Unidos y decido correrlo.
Sí, porque tú vives en Tijuana. Está ahorita sí. En Mérida porque...
Ahorita les platicamos.
Ahorita les platicamos lo que va a hacer a sus 66 años.
Y corro mi primer maratón a los 40 años.
A los 40 años, fíjense. A los 40 años, con 4 hijos. El más chiquito que tenía ya como...
Sí, ahí 7 años.
6, 7 años. El más grande tenía...
20 años.
20 años. A los 40 años, donde mucha gente piensa que ya es vieja, que ya es grande, Liz corre su primer maratón y además logras graduarte porque como te casaste ni la prepa tenías terminada.
Nada.
Entre los 4 hijos, terminas la prepa abierta.
Así es.
¿Y haces una carrera en qué?
Psicología.
En psicología. ¿Y te especializas en?
En terapia familiar.
A ver, pónganse a pensar eso. 4 hijos, carrera de psicología, especialización en terapia familiar y a los 40 años corre su primer maratón. ¿No se merece un aplauso? A los 40 años. Así que si tú estás escuchando... Y dices que a los 40, porque hay mucha gente que dice, ay, a los 40 ya está esta sensación como que ya es demasiado tarde, como que ya me hice viejo, como que ya no pude cumplir mis sueños. ¿Qué fue lo que te hizo decir a los 40, psicóloga, especialización, maratón y de ahí para adelante?
Parar de sufrir.
Parar de sufrir.
Sí, para de sufrir.
¿Estaba sufriendo mucho?
Mucho. Yo vengo de un divorcio de cuando tengo 7 años. Uh-huh. La huella de abandono de mi padre es muy fuerte. Y todos esos años vivo con ese dolor hasta que un día dije, para de sufrir. Dale la vuelta a la hoja y comienza a rehacer tu vida. Porque además tenía 4 hijos a los que tenía que hacer felices. Uh-huh. Tenía una responsabilidad enorme, enorme de darle la vuelta a la hoja para poder ser ese ser humano que mis hijos se merecían.
Claro.
Que yo me merecía.
Que tú te merecías, claro.
Que yo me merecía.
Bueno, a los 40 años te gradúas de psicología, primer maratón. Antes de los 50, ¿qué es lo que sucede?
Antes de los 50, conozco los triatlones.
Ajá.
Y digo... Yo quiero hacer triatlones y comienzo a entrenar y a los 49 años, 48, empiezo a hacer, creo que hice muy poquito chiquitos, sprints, y a los 48, 49 años, no, a los 50 hago un 70.3
kilómetros.
Es un medio Ironman que corres 2 kilómetros, nadas 2 kilómetros, en la bicicleta haces 80 kilómetros y terminas corriendo medio maratón. Me apasioné. Fue un mundo que dije, ¿qué está pasando aquí? Me apasioné. Alivié mi depresión, mis tristezas. Todo lo que tenía se alivió, se desapareció.
Ajá.
Entro en la menopausia y a los 52 años hago mi primer Ironman.
Un Ironman a los 52 años. ¿Qué es un Ironman para
es
los
Es una
que,
locura.
¿Cuántos? ¿Qué corres? ¿Qué Corre, nadas?
Nadas 4 kilómetros, ruedas 180 kilómetros y corres un maratón al final de las dos actividades.
Y tienes que terminarlo en cierto
tiempo.
En 12
tiempo. Horas.
En 12 horas.
Y claro que lo terminé a las 11 horas con 59 minutos.
Wow.
Porque si no lo terminas, no entras.
A los 50 años.
Entonces entro y oigo, Liz, you are an Ironman. Ay, mira, me pongo chinita.
Sí.
Esto fue en Cozumel.
Ajá.
Y desde mi primer maratón, desde rock and roll, al cruzar esa meta, mi vida se transformó. Y dije, ninguna puerta se me vuelve a cerrar a mí en la vida. Nunca. Fue, y ahí llego a los 59, hago el Ironman. La menopausia la paso de noche. Mujeres... Hagan ejercicio, por favor. Si tienen 40 años y ya su vida no está siendo la vida que quieren, no se esperen, porque si les agarra a los 50 años esponjadas, enojadas, como yo estaba,
uh-huh.
Va a ser difícil.
Y contándoteles la peligrosísima historia de es muy tarde, estoy muy grande, ya estoy vieja.
Arrugada.
Ya la vida ya no es, ya no soy joven.
Ya o sea, no soy joven.
Oye, Tienen muchos consejos que darnos, pero entonces eso fue a los 52, Iron Man, uh-huh. Iron Woman, pero bueno, le hice...
No, es Iron Man.
Es Iron Man, porque sí, el evento,
es una marca,
la
es
franquicia.
Es una marca y es una franquicia, y la, hacen los, y la comenzaron en Hawái militares, o sea, gente que quería desafiarse completamente, sí, el cuerpo.
A los 52, y luego vienen los 60, ¿qué andabas haciendo a los 60?
Un ultramaratón.
¿Ultramaratón? ¿Qué es un ultramaratón?
Pues yo corrí 50 kilómetros en Page, en Arizona, una locura también, esa te dan 12 horas para terminar, también la terminé a tiempo.
A los 60.
Más de 60, más también de 60, 60 y cachito. Ajá. Creo que como 63.
Lo que comúnmente se dice, la doñita de 60, ¿no? Cuatro hijos, ¿cuántos nietos tienes ya?
Tengo 9 nietos.
9 nietos. Y a los 60 corres el ultramaratón, sí, más de 50 kilómetros.
Sí.
Y hoy tienes 60, orgullosamente.
66 años.
66 años. Sí. ¿Y el domingo?
Hago un 70.3 en Campeche.
Está aquí en Mérida porque va a Campeche a hacer un...
70.3, la mitad del Ironman.
Un medio Ironman. Pero medio ya has hecho varios Ironman.
Sí, claro, Ironman. Claro. Tengo desde los 50 años, 15 años... en este mundo. Claro. Es un hábito en mi vida.
Y estos 66 años los he...
You know what's the scariest part of October? Being vulnerable to cyber criminals. That's why this Cyber Scaries Month, you need Webroot Total Protection. With all-in-one protection for your devices, privacy, and identity, Webroot Total Protection helps defend every part of your digital life. Change your October from cyber scary to cyber secure with 60% off Webroot Total Protection at www.webroot.com/audio. That's 60% off for a limited time, but only when you go to www.webroot.com/audio.
Visto que los has festejado en tu Instagram porque has añadido, además de los triatlones y el Ironman y todo, ahora le entraste al gimnasio y a las pesas y a crear músculo.
Que no hacía. Algo que no hacía. Yo era totalmente de fuera, corría, nadaba, bicicleta, y el gimnasio no era mi mejor amigo. Pero hoy por hoy, mujeres de la tercera edad, sí o sí, tienen que hacer pesas. Sí.
Entonces,
o sí.
A los 66 años estás empezando el gimnasio, después de ser triatleta, Ironman y todo. Entonces, yo tengo una pregunta. Vamos a hacer una pausita y vamos a continuar, y viene otro gran ejemplo de desafiar la edad. Yo te pregunto, con esto que estás escuchando, y les pregunto aquí a los chamacos de la Universidad Modelo, ¿se pueden visualizar a los 66 años haciendo Ironmans y dándole duro al gimnasio y creando masa muscular? Porque ahorita de jóvenes, pues todo el mundo se siente de hule, ¿no? No pasa nada. Pero llegar a los 66 es otra vida, es otra vida. Los planes pueden ser completamente distintos. Y Liz es un ejemplo que ni siquiera lo tenías planeado. No. Lo descubriste a la mitad de tus 30, ahí empezó tu camino. Yo voy a los 66, sigues con todo.
Con todo, a con tope, todo. Caminando a tope. Cada uno de mis sueños y viviendo, estrujando la vida.
Sí. Y bueno, vamos a recibir después de una pausa a mi querido Ignacio Flores de la Lama, que también... tiene 63 años, ¿verdad, Nachito? Cinta negra en taekwondo y en kickboxing. Y ahorita está estudiando karate. A sus 63 años, estudia karate todos los días. Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación. A través de nuestra.
Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y continuamos desde la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán, para todo México y el mundo, con los alumnos de la Universidad Modelo, hablando de desafiar la edad. Ya escuchamos la historia de Liz Sánchez, que tiene 66 años, empezó a hacer ejercicio, su primer maratón a los 40, hoy en día es triatleta, mañana se va, el domingo se va un Ironman a Campeche, y se suma a la conversación Ignacio Flores de la Lama, que tiene 63 años, licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, fundador de una de las escuelas de actuación, bueno, que en su momento fue considerada la mejor escuela de actuación en México, ¿no? Casa Azul de Argos, ¿no? Y dijo, Nachito, me voy a ir a retirar a Mérida, voy a descansar a Mérida.
Al paraíso.
Al paraíso de Mérida, Yucatán. Pero no te retiraste del trabajo, pero sigues súper activo físicamente.
Sí, de hecho es una especie de semi-retiro, digamos que es una nueva etapa. Sigo trabajando, pero con proyectos, digamos, de elección personal. En claro. cuanto a la actividad física, sí, esa no para.
Oye, pero tú de joven, pues eras bohemio, teatrero, director de teatro.
Sí, imagínate, Tijuana, los 80s, la noche. Bueno, te da una idea del tipo de vida, ¿no?
Pues ahí, de hecho, ahí nos conocimos.
Ahí nos conocimos.
Ahí nos conocimos. Pero tú no hacías mucho ejercicio antes de los 39 años.
No, demasiado. Digamos, durante el proceso de formación universitaria, por exigencias de la escuela, hice ejercicio un rato. Pero después de eso, pues me ganó más bien, pues no propiamente la fiesta, pero sí la vida bohemia, ¿no?
Claro, pues estabas tú montando obras de teatro primero en el norte de México, luego por otros lugares, luego en la Ciudad de México, eras de quienes elegían la Muestra Nacional de Teatro, me acuerdo. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un director de teatro de alto nivel, dramaturgo, escritor, te ganaste claro. el premio La Comedia del Año aquella obra de En Esta Esquina.
Producida por ti.
Que la produje yo, sí, bueno. Pero a los 39 años empiezas a hacer ejercicio, ¿por qué?
Pues tengo la impresión de que estaba cerrando un capítulo de la vida, era el momento de terminar con la vida loca, pasar a lo que consideré que era el nuevo rol de la adultez, lo que me tocaba hacer. Ajá. Me convencí de que tenía que empezar a preparar el resto de la vida. Acercándote a los 40, al menos en mi caso, empezó a haber como una reingeniería, una reestructura mental. Ajá. Y pensé que era eso. Pero en el fondo también debo decirte que tenía que ver con espíritu de aventura, ¿eh? Porque, digamos, no le entré al ejercicio vía la depresión o el desencanto de la vida. Al contrario, fue más bien a partir de la curiosidad, de Ajá. la curiosidad intelectual, de la curiosidad emocional, de la curiosidad física, de conservar la capacidad de asombro, que estoy casi seguro que tiene que ver con el no envejecimiento, o al menos no de la manera en que socialmente se entiende, ¿no?
Sí, porque siempre has sido un estudiante profesional, siempre estás leyendo, siempre estás estudiando, siempre estás preparándote, has sido maestro, has sido docente.
De hecho, en esto de la vejez es en lo que tengo menos tiempo. Esto sí es nuevo para mí. Esto de envejecer es nuevecito, apenas estoy entrando.
es lo nuevo. Oye, claro. Pero tú, bueno, para empezar, ya cumpliste 50 años, tu alimentación siempre la llevaste muy limpia. Sí, sí, sí. ¿Empezaste a dejar de comer animales?
Yo dejé de comer animales muertos a los 13 años. Tengo 50 años de no comer carne. 50. Pero luego me hice vegano. Prefiero no usar mucho el término vegano por todo lo que implica en estos días, porque es todo un estilo de vida y hay gente de la policía vegana que piensa que mi comportamiento puede no ser el mejor. Claro. Pero sí, mi alimentación es basada en plantas, eso es seguro.
50 años sin comer animales.
50 años sin comer animales y 12 de alimentación basada en plantas.
Ok, y a los 39 empiezas a hacer ejercicio. A los 43 años logras algo que la mayor parte de la gente de 43 años diría, estoy muy grande como para lograr esto. ¿Qué lograste a los 43 años?
El primer grado del cinto negro en Jacay Kickboxing. De hecho, el día que hice mi examen de kickboxing con 43, todos los compañeros tenían sus tempranos 20 y pensé en ese momento, pues cualquiera de ellos podría ser mi hijo. Ajá. Hace 20 años de esto.
Wow. A los 43 años, cinta negra sí, de kickboxing.
Exacto.
Un aplauso, por favor, para ese logro.
Muchas gracias.
Y eras el ruco del grupo, el señor del grupo.
Hace 20 años.
El chavurruco.
Exactamente.
Ok, a los 43 años cinta negra. ¿Y después de ahí qué siguió?
Pues seguí entrenando, me interesó mucho el box, me iba a los gimnasios, estos duros, los de rompe y rasga de la Ciudad de México. Digamos que no me interesaba el boxeo desde el punto de vista del fitness, sino... Ajá. Digamos, me iba al de Pancho Rosales, al Nuevo Jordán. La gente que sabe de box sabe que son los gimnasios donde se hacen los campeones, ¿no? Tenía ganas de entrenarme, pero muy, muy de veras. Estuve haciendo también Kempo, que es un sistema americano de karate, Kempo americano, del maestro Enrique Flores, un gran maestro de la Ciudad de México. Y digamos que hablo de esto y pareciera que estaba totalmente focalizado a las artes marciales y la verdad es que no, era el complemento de mi vida mientras me dedicaba al arte de la escena, porque yo lo que amo es la ficción dramática, me dedico al teatro. Ajá. Pero me acompañó durante todos estos años la práctica constante de las artes marciales,
¿no? Y llega un punto en que después de haber fundado, y te felicito no porque seas mi amigo, porque aparte lo sé perfectamente, fue considerada en su momento la mejor escuela de actuación de México, Casa sí. Azul, de Grupo Argos.
Así es.
¿No? En la Ciudad de México, justamente, llega un punto que dices, me voy a retirar de esta escuela, me voy a vivir a Mérida. Tenías como, ya llevas acá en Mérida como ¿cuántos años?
3 años y fracción.
Sí, casi. Tienes ahorita 63 años.
Tengo 63.
Y ahorita, y tienes la humildad, porque eso es lo que se va perdiendo con el tiempo. Es como que yo ya la hice. Volver a empezar, o sea, siendo cinta negra en una disciplina, ¿cómo
segundo
es que?
Dan.
Segundo Dan.
En
segundo Dan.
Claro,
segundo
primer Dan y segundo Dan. Hay niveles, Marquito.
Hay niveles.
¿Por qué decides volver a empezar desde cero en el karate?
Bueno, empecé con un nuevo sistema, Shotokan, que es karate tradicional, pero creo que tiene que ver con, de nueva cuenta, con la curiosidad, con la capacidad de asombro, con la inquietud, con el espíritu de aventura. Sé que tú lo entiendes, el espíritu de aventura Tú lo tienes. Y eso creo que en buena medida es como un antídoto a los pensamientos limitantes, Justamente. Entonces me parece que tiene que ver también con ganas de entrar en otros terrenos.
Sí.
A estas alturas te puedo decir que cada vez que practico artes marciales ya no hay ningún otro oponente más que yo. O sea, cada vez que estoy entrenando para vencer mis resistencias,
Claro. Mis
problemas de flexibilidad, mis problemas de concentración, mi determinación personal para hacer o no hacer algo.
Claro.
Ya quedó el tiempo de entender el arte marcial como un asunto de confrontaciones, ¿no?
Ajá.
El viaje es mucho más al interior.
Al interior. Sí, si lo vieras caminando por la calle, si los vieran caminando por las calles a los dos, jamás imaginarían, ¿no? Ok, aquí tenemos una Iron Man y acá tenemos a un cinta negra segundo Dan. Y si Nacho se quita la camisa, está lleno de tatuajes y toda la cosa. O sea, no te preocupes, no te vamos a pedir que te la quites. Pero pues, lo que digo es que se sigue explorando, sigue creciendo.
Oye, fíjate, Marco Antonio, es que Me llama mucho la atención lo que está diciendo ahorita, porque Nacho, porque hay ciencia detrás de los centenarios.
Claro.
De la curiosidad y el asombro.
La curiosidad. Uh-huh. Seguirte reinventando. Claro. Te haces viejo cuando dices ya lo sé todo y ya no voy a aprender, ¿no? Eso es lo que te hace viejo.
Así es.
Y aquí, en ambos casos, siguen explorando, y eso te hace sentir joven.
Y fíjate que nunca se ha tratado, al menos en mi caso, Ajá. de que no se note la edad. O sea, me parece que la edad no es un asunto que uno deba ocultarlo.
No.
Ni siquiera maquillarlo, que haya camuflaje. Yo creo que la edad es... Mira, pienso un poco, a ver si el ejemplo resulta lo suficientemente ilustrativo, pero pienso en esto como un auto clásico. Cuando tú ves un auto clásico rodando en la calle, uno de colección, no piensas, mira qué modelo tan nuevo.
No.
¿Qué piensas? Es un modelo antiguo, pero qué bien conservado
qué
está.
¡Qué belleza! ¿No? Es clásico.
Es un clásico. Yo aspiro a eso. Me gusta.
Hacer un clásico.
Me gusta,
Pero que se me vean los años, no pasa nada. Lo único es que se vean bien, ¿no?
Claro, ¿a ustedes les da tristeza cumplir años?
Pero
no.
Para nada,
yo
celebro, es un privilegio. La vejez es un privilegio, no
muchos
una
no
condena.
Han muchos no han tenido ese privilegio, ¿eh?
Sí.
Tengo amigos que no llegaron a tener este privilegio, entonces que venga el privilegio de seguir cumpliendo años, ¿no?
Y el tema no es la edad, no es el número, es cómo llegas a ese número. Porque,
totalmente.
Pues, ¿qué miedo le puedes tener a la edad si dices, oye, a los 60 puedo ser Iron Man, cinta negra, segundo Dan, a los 60 puedo seguir vigente, aprendiendo cosas nuevas, viajando, activo en todas las cosas que amo, emprendiendo algo nuevo, una ilusión de voy a aprender algo nuevo? Eso es lo que te hace viejo, el quitarte la ilusión, cortarte las alas.
Yo creo que sí, y creo que también hay una... La edad, la vejez al menos, es también de alguna manera una especie de constructo social. Desde afuera parecen determinar cómo debes ser a partir de cierta edad. Mira, yo tengo mi credencial del INAPAM. De hecho, aquí la tengo, mira.
La trae.
Entonces, yo soy un adulto mayor, según el INAPAM, y yo lo agradezco enormemente. Ellos piensan que, como he trabajado toda la vida, me merezco unos llamémosle privilegios, que me da la posibilidad. Pero yo le digo al INAPAM que no voy a entrar en su... estereotipo del abuelito cabecita de algodón.
O sea, cri-cri.
¿Sí?
¿Te acuerdas de la abuelita de cri-cri?
Sí. O sea, no me siento para llenar esa idea del anciano que se vende como la imagen del adulto mayor de la tercera
vulnerable.
Edad.
Vulnerable. Aquí hay que ayudarle a cruzar la calle.
No es
el que
caso.
Ya no se levanta del sillón.
Puedo estar mal, pero no me percibo así. Y creo que vale la pena respetar la manera en que cada uno de nosotros
Claro. Se
percibe. Como cuando un hijo le dice a la mamá, tú no deberías bailar salsa porque eres ya una mujer. Tú, papá, no te pongas esa camisa amarilla. Yo creo que ellos tienen derecho a ponerse la camisa del color que quieran y bailar Exacto. salsa a la edad que quieran.
Exacto.
Y que nosotros tenemos que ser lo suficientemente respetuosos
Eso.
De cómo nos identificamos,
¿no? Es un aplauso. Muy bien. Nacho, presidente. Por lo menos municipal.
Venga.
Oigan, cuando regresemos se suma la conversación Mónica Lavanderos, que también ella es ejercicio que está súper, súper, súper jovencita y sigue joven y bella, 60 y cuántos, 100, no, 59.
Le da por aumentar.
No, espérate, es que con ustedes no, ya la edad es un número. Volvemos después de una pausita.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Ese aplauso joven aquí en Mérida, Yucatán, en la Universidad Modelo. Estamos hablando de desafiar la edad. La edad está en la mente. Puedes seguir activo después de los 40, 50, 60 años. Puedes seguir sano y activo. Hoy está con nosotros Liz Sánchez, orgullosamente 66 años de edad, mamá de 4, abuela de 9, triatleta, Ironman. Aquí está con nosotros desafiando la edad. También Ignacia Flores de la Lama, 63 años, cinta negra, segundo dan y alumno destacado de karate. ¿Qué edad tiene tu maestro de karate que va a darte clases todos los días?
Mi maestro tiene 53.
53 años. Uh-huh. O sea que también el maestro. ¡Qué maravilla! Bueno, se une a la conversación Mónica Lavanderos, que tiene 59 años de edad, y ella es entrenadora personal que se especializa en ayudarle a la gente que tiene más de 40 años a verse y sentirse como si tuviera 20 años. Bienvenido, un aplauso para Adriana, para Mónica Lavanderos. A ver, Moni, hay un montón de preguntas del público, pero primero yo te pregunto a ti, ¿por qué te especializas? Tú has hecho ejercicio toda tu vida, pero sí. ¿Por qué te especializas en gente mayor de 40 para entrenarlos?
Porque empecé a ver mi vida, empecé a ver qué es lo que yo quería y las limitantes que a veces nos ponemos, que son mentales finalmente. Entonces, una de las cosas que a mí más me motivó fui yo. Quería un cambio, porque tengo muchos años de hacer ejercicio, pero realmente no tenía un cambio drástico físico. Y cuando empiezo a tomar más conciencia de lo que quiero, por qué lo quiero, para qué lo quiero, personal, sin querer pertenecer a ninguna sociedad, sin quererle dar gusto a la sociedad, ¿no? Porque muchas veces vivimos así, empecé a hacer un cambio radical. Y dije, esta es la mejor edad porque la estoy viviendo y qué mejor ejemplo que cuando empiezas contigo. Ajá. Y así empecé.
¿La menopausia también a ti te hizo los mandados como a Liz?
La meno me hizo los mandados. La verdad es que yo me he sentido de maravilla y es una maravilla. Es como pasas de la adolescencia a la pubertad, ¿no? Entonces es una etapa que si la tomamos con conciencia y con actitud diferente.
South Carolina's got everything. Natural beauty, trendy cities, but you might miss your next big adventure in a smaller town. We've got you covered on the Palmetto Porch. Discover South Carolina's official podcast. I'm Devin Whitmire. Come with me as I venture off the beaten path and learn about these towns from the locals who know them best. Check out the Palmetto Porch wherever you get your podcasts. And for more information, head on over to scpalmettoporch.com.
Ya la menos de más.
Okay. Y todos los días haces que pesas, ¿cuál es tu rutina de ejercicio diaria?
Bueno, mi rutina de ejercicio, chistosamente, no son 6 horas, ni 7 horas, ni nada por el estilo. Precisamente yo modifiqué el sistema, que es uno de los que yo creé, que es el Soul Fitness, que es del alma. Ajá. Entonces, no necesito hacer 2, 3, 4 horas, simplemente a veces 20 minutos... y puedo tener un súper entrenamiento donde puedo tener cambios radicales. Ajá. Entonces, como les digo, yo lo hago conmigo, lo pruebo conmigo y ya después lo empiezo a probar con todos los demás.
Con alguien más. Bueno, aquí hay varios comentarios. Vania Rodríguez de Dallas, Texas, que nos ve por allá, nos escucha por allá, dice, ¿cuál sería el consejo para los jóvenes que deseen iniciar su viaje hacia una vida más activa en estos tiempos donde el sedentarismo es más común? Y te lo junto con otra pregunta porque es básicamente el mismo camino. Fernanda García de Guadalajara, Jalisco, las dos son socias nuestras del programa, dice, si nunca he hecho ejercicio, ¿cómo me recomiendas comenzar a mis 40 años para no perder músculo? Igual Pasita Mendoza en Santiago de Chile nos pregunta lo mismo, dice, yo cuando llego y cumplo años me entra la depre, me siento triste, igual luego ya se me quita y disfruto, pero me entra la depre, ¿qué me recomendarías? Lo que la gente está preguntando es ¿cómo en esta vida moderna le hago para, si no estoy activo, para ponerme activo? Empecemos con tips y consejos.
Bueno, el número uno para los adolescentes, para los chavos, yo les recomiendo que tomen conciencia de lo que quieren para ellos. Número uno, que dejen de querer copiar, pertenecer, querer hacer lo que todos los demás hacen, porque cada uno somos diferentes, maravillosamente diferentes. Ajá. Entonces, que tomen conciencia de lo que quieren y den el primer paso, que es, lo quiero hacer para mí. No todo el mundo somos aptos para hacer spinning, kickbox, diferentes actividades. Triatlones, que muy admirada, la verdad. Ajá. Pero a veces tenemos ciertas limitantes porque nos da flojera, porque el tiempo del trabajo no es suficiente. Entonces, hay muchos tips. A los chavos que se pongan las pilas y que se visualicen cómo se quieren ver en 20, en 30, en 40, en 50 años. Uh-huh. Y ese es un tip muy importante. Me quiero ver viejito, viendo la tele y sin moverme, perfecto. Me quiero ver activo, con una actitud independiente, padrísima, fregona. Esa es la actitud que debes de tener. Y tips que puedo dar. Uno, para mí es muy importante que trabajes la parte emocional. Está 100% comprobado y aparte es una de las cosas que yo, en las que he estudiado y me he preparado. Si emocionalmente tú no estás bien, difícilmente, aunque hagas 80, 50 horas de ejercicio, vas a lograr tener cambios físicos. Y me estoy refiriendo a 20 minutos. ¿Y qué quiere decir? Tienes que tener esa conciencia tuya y de sacar, de perdonar, de limpiar, de olvidarte, de estar hablando, es que hace 5 años, es que hace 20 años. Dejar de hablar de todas esas partes emocionales que las cargamos, ¿no? Ajá. Entonces, me dejó y no lo quiero. Y entonces, sí, entonces, y todo se va acumulando en nuestro cuerpo, porque es una maquinita que va acumulando sentimientos y emociones. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a depurar, empezamos a limpiar toda esta parte emocional y mágicamente, y eso es real porque he tenido muchos casos de alumnas que sin hacer más que caminata han bajado de peso? Porque empiezan a limpiar y entonces de estar así de y no verte a los ojos y hablar así, de repente ya es, te ven a los ojos, ajá, cambian de actitud, su postura es diferente y entonces, y pueden tener todavía mucho sobrepeso. Pero poco a poco ya me quiero, ya me veo mejor, ya me siento mejor y entonces esa actitud te ayuda para que tengas un súper entrenamiento.
Sí.
O sea, te estoy escuchando y me encanta y porque estás diciendo algo muy, muy importante. También se puede comenzar por el cuerpo. No necesariamente, ¿no? Los cambios emocionales tienen que ser ir con un psiquiatra.
Claro, o con un psicólogo.
O con un psicólogo.
Sí, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
Camina.
¿La terapia o el ejercicio?
Camina. Enséñale al cuerpo cómo se siente bien. Enséñale a tu cuerpo a sentirse,
sí, claro,
bien.
Claro.
Y va a ir hacia adentro.
Porque tú hiciste las dos cosas al mismo tiempo. Estabas haciendo la carrera de psicología,
así
y
es,
tu primer maratón.
Sí, así es. Pero como lo dice Mónica, o sea, una caminata de entrenamiento y no de entretenimiento, que eso es algo muy, muy importante. El entretenimiento es ir con tu cafecito, ¿no?
Caminando,
y el entrenamiento
despacito.
Es
conciencia.
Sentir que estás, ¿no?
O sea, tienes que retar al cuerpo de alguna
así
manera.
Así es. Y el cuerpo te va a llevar a sanar.
Tienes que retar el cuerpo, pero algo que es muy importante, Liz, es que tú puedes tomar conciencia de tu cuerpo y los ejercicios que vas a ir haciendo, que ahorita les voy a dar algunos tips, pero si tú no te sientes anímicamente bien, porque todos los días te levantas y dices, oh, ok, tengo que ir a trabajar, agradece que tienes trabajo, agradece que te despertaste. O sea, todos esos factores son muy importantes, uh-huh, para que entonces cambie tu actitud y cambie tu perspectiva del día, día a día. Tips, híjole, tengo maravillosos. Sin nada de material.
Sí, no, porque a veces lo que me gustó antes de que empezamos el programa, me dijiste, voy a darte tips para que sin salir de tu casa puedas hacer ejercicio.
Sí.
Porque para muchos es, no hago ejercicio porque tengo tiempo de ir al gimnasio o no tengo dinero para el gimnasio.
Correcto.
Entonces, de aquí a que agarras el carro o caminas o el camión.
Ya,
lo que
ya sea, se acabó la mañana.
Para llegar al gimnasio, ese es el obstáculo más grande. El problema no es cuando estás en el gimnasio. Sí. El problema es ir al gimnasio y llegar,
correcto,
al gimnasio. ¿Cómo le hago para hacer ejercicio,
entonces,
desde casa?
Número uno, ya tomaste conciencia. Número dos, facilito, es hacer contracciones, es tomar conciencia qué músculo es el que voy a trabajar.
Ajá.
Entonces, vamos a poner el ejemplo. Voy a trabajar el hombro. Toda mi atención se va al hombro. Todo está en el hombro y él te lo va a agradecer porque es receptor. Y entonces, simplemente hago una contracción y relajo. Contracción, relajo.
¿Con bandas elásticas o tú solo, ahí tú solita, sin nada?
No, tengo bandas.
Okay.
Entonces, manos abiertas es una resistencia, manos cerradas es otra resistencia.
Okay.
Entonces, aquí es poca resistencia y aquí
no.
Tú ya estás poniendo tu resistencia.
Ajá.
Entonces, simplemente un brazo, hágalo para que vean la diferencia de cómo van a sentir. Entonces, sosténlo.
¿Esta es la tensión dinámica?
Exacto.
¿La tensión dinámica se llama?
Y
tensión dinámica.
Dinámica, ejercicios isométricos,
okay,
¿no? Donde entonces toda tu atención está en el hombro, contráelo,
ajá,
10 segundos, luego 20 segundos, luego 30 segundos.
Es más, lo pueden hacer si van manejando.
Y lo
pues ahí sí sabes que
alto. Pero te voy a decir qué me pasó. Que vas,
pero puede ser falsa, pero puede ser falsa.
Pero vas contraída en el coche y entonces te dan el paso, ¿no? Dicen, ve cómo va, ¿no? Va toda tensa y no saben que estoy haciendo ejercicio.
Ah,
¿no?
Y va tensa manejando.
Es un buen tip.
No voy haciendo
pero
ejercicio.
Pero es tomar conciencia del músculo,
ajá,
¿no? Entonces contraes y relajas y lo sostienes. Ahora vamos con el bíceps. Sostienes, toda la tensión está en el bíceps. contraes, 30 segundos,
está muy bueno
lo
esto.
Relajas. Buenísimo. Y otro buenísimo, cuando estás cocinando, cuando estás escribiendo, cuando estás haciendo algo, pues aprieten las pompis, aprietas, ¿sí? Y entonces se endereza.
¡Estos frijoles!
Y entonces es como, no, te van a ver medio así, no importa, el beneficio es maravilloso y relajas. O sea,
abuela,
no se van a quedar apretados.
¿Por qué tan tensa, abuelita, con los frijoles? No, no, estoy haciendo ejercicio.
Oye, Mónica, y me imagino que ya has leído que eso es algo que ahorita que te estoy viendo así que estás contrayendo.
Está bien fuerte.
Sí, que cuando contraes, hay estudios que se está descubriendo que está la molécula de la esperanza. O sea, que te da, al contraer el músculo, que ya se ha vuelto un órgano endocrino, uh-huh. te libera una sustancia que te ayuda a la depresión porque uh-huh. le llaman hope.
La esperanza.
Es la esperanza. Entonces, cada vez que estás haciendo esto, ¿estás
eso.
De acuerdo?
Y lo que estás haciendo es... Y por eso les digo que primero lo hagan con un lado y luego con otro, porque a la hora que tú haces esta tensión dinámica de ejercicios isométricos, estás generando calor interno en tu cuerpo. O sea, no es de que vas a estar empapado. Entonces, al generar este calor, es un apapacho para ti. Es un apapacho para tu cuerpo. Y entonces dice, oye, sí, trabajamos el tríceps, trabajamos el bíceps, sí,
¿y
perfecto.
¿Y todo lo puedo trabajar así?
Todo.
¿Puedes ir en el metro o aquí en Yucatán, en el vaivén, ahí arriba?
Ahí te va.
Tren Maya.
¿Te vas
tren
a,
Maya.
¿Te subes al camión?
El Tren Maya es muy controvertido, hablemos del vaivén mejor.
¿Te subes? Ahí les va otro. Si van en el camión, no les tocó lugar, te detienes y haces como si estuvieras sentado.
Ajá.
¿No? Como en cuclillas, como ajá. si hicieras una sentadilla y ahí te quedas. Te va a quemar la pierna, espantoso.
En vez de ir protestando. Pero,
y no estás sentado, estás en el aire. Y te levantas, aprietas glúteo. Nadie va a entender lo que estás haciendo, pero les va a encantar. Y cuando bajes, vas a bajar así de, ok, lo logré.
O sea, me bajé del camión
claro,
ejercitado.
Entonces puede ser. Y
¡madre!
La contracción de abdomen es, contraes el abdomen casi siempre, eso es padrísimo y muy importante. Cuando contraemos el abdomen, siempre es, lo contraes, tú ya no puedes respirar. ¿No? Y los hombros los tienes así, ajá. y al rato se te olvidó, ya, los sacas. Entonces, es contracción, es pones tus manos en las costillas, inhalas, y cuando exhalas es como si quisieras juntar las costillas, el ombligo se pega hacia la espalda,
ajá.
la espalda, por lógica, ¿no? por movimiento constante, sí. se va a enderezar, y ahí vas a mantener una contracción de todo el cuadro abdominal,
ajá.
y cada vez vas a ir aguantando más, y el músculo va a decir, ah, ok, ya no me lo pidió, pero yo lo voy a hacer, y tú solita lo haces.
Oh.
Esta ahorita, por ejemplo, pónganse las manos aquí, uh-huh. tomen aire.
En el abdomen, para los que nos escuchan en radio.
En las costillas,
ajá.
y entonces tomas aire, se expanden, exhalas, y como si se fueran juntando los dedos, visualiza tu ombligo que se va pegando hacia la espalda,
ajá.
y entonces relaja los hombros, sigue platicando y se siente padrísimo porque sientes el trabajo en el abdomen,
ajá.
y sienten cómo lo están trabajando.
Oye, también puedes apretar el músculo pubococcigio.
Todo.
¿No? ¿Qué es el músculo ahí que te ayuda al cuchicuchi?
Exactamente.
¿Sí?
Se tiene que ejercitar. Es verídico.
Puedo ir apretando y aflojando. Digo, aflojando, entiéndase.
Es
el
que
músculo,
si
¿no?
es real.
No anden aflojando en el camión. No, apretando y aflojando el músculo.
Es que eso es real.
¿Es real?
Claro.
Y puedo entonces tener ahí más
100% tanto
potencia.
Hombres y más para mujeres para evitar contingencia, ¿no?
¿Contingencia?
Tienes
no,
que
o sea, no, y, pues, hombres
contraer,
también, ¿no?
contraer.
Sí. Contraer también porque con la edad pues ya de repente pues eso, ya andan vendiendo pañales ahí para la gente de
no,
más
no,
de 50,
no.
¿no?
Si te visualizas con pañal, ya perdiste.
Sí.
Visualízate, eso es otro. Visualízate cómo te quieres ver.
Ajá.
¿Cómo me quiero ver? Y entonces así es como vas a estar. Pero no es una visualización de, ah, sí, ok, ya me visualicé y te regresas. Es en conciencia. Entonces, para eso necesitamos un ratito, ¿no? Como uh-huh. de conciencia y de visualizarnos. Y de verdad, es real. Porque sí vas viendo cambios físicos muy importantes. Es como la cara son músculos.
Uh-huh.
Entonces, doy un sistema que se llama yoga para la cara, que es face yoga. Y es, los hombres se arrugan menos rápido porque diario se arrugan.
Qué coraje me da
¿no?
eso.
Y entonces están fortaleciendo los músculos de la cara.
Me
hay
cae
de dos.
Mal, me cae
cuando
muy
empezamos
mal.
A rasurar, muchachas.
No.
O hacemos ejercicio para la cara.
Les va a salir pelos y se
entonces,
rasuran.
Te salen más, ¿no?
Salen
y
más.
Entonces, mejor haces ejercicios. Y ese sí es evitar papada, evitar que se te cuelgue la cara. Y luego te das masajes para arriba. Y es, pero es real.
Pues Marcos, tú eres espectacular.
Es tienes su ventaja, porque si vas haciendo eso en el transporte público, la gente se te aleja y te da más espacio.
O... Te dan una silla especial. No, si te ven así, te dan una silla especial.
O sea, el tema es que puedo usar el tiempo en el camión, en el avión, en el auto, en la
donde
casa.
Quieras.
Para estar apretando y soltando.
Sí, sí.
Y se puede hacer una rutina del cuerpo completo.
Y claro, y se vale que te tomes fotos, eso es básico, porque te vas a tomar fotos antes de empezar y después de unos 2-3 meses de que lo iniciase. Y obviamente es diario, la constancia es la madre de todo, ¿no? Lo, wow. lo más importante. Entonces vas a empezar a ver esa diferencia en el abdomen, en tu postura, que luego empezamos, ¿no?
Los dolores, por eso luego llegan los dolores.
Claro, y espalda baja, y me duelen las piernas, y el dolor de la ciática. Entonces es, mejoras la postura, mejoras tu cuerpo, físicamente te ves mejor. Te haces face yoga, entonces sales como si hubieras hecho 4 o 5 horas en el gimnasio, pero realmente hiciste 10 minutos.
Ese es un punto valiosísimo, el tiempo. Ajá. La gente que no tenga tiempo, lo dijo Mónica al principio y a mí me parece eso crucial. 25 minutos, 20 minutos de pesas de ejercicio, es suficiente. Ajá. O sea, quien diga que no tiene tiempo, no es verdad.
Lo que pasa es que hay otro músculo que también se debe entrenar mucho, que es el músculo de la voluntad. Y si no lo trabajas, aunque dispongas del tiempo, pues correcto. No lo vas a hacer.
Correcto.
Si no ejercitas tu voluntad, pierdes tu voluntad. Sí. Es que no tengo fuerza de voluntad. Se puede ejercitar.
Sí.
Claro. Es pues, un tema...
Yendo, voy.
Y el tema es, haces ejercicio no porque tengas ganas de hacer ejercicio. Claro. Haces ejercicio por disciplina, aunque sea de a poquito a poco.
Pues te vas a ver y le vas a tomar amor al ejercicio.
Luego te dan ganas.
Exacto. Pues y después ya no lo vas a dejar de hacer.
Que dijiste algo muy importante también. Busca qué te gusta. O sea, no uh-huh. sigas a la mayoría de la gente. ¿Qué te gusta
¿Qué te
hacer?
Gusta.
Acuérdate tus 9 años. Cuando, ¿qué hacías a los 9 años?
Lo que me gustaba.
Hazlo ahorita.
La misma fórmula.
Sí.
Oigan, chicos, vamos a hacer una pequeña pausita y continuaremos con la conversación. Nos vamos a despedir de Telefórmula. Se van a quedar con la guapísima Maxine Gutzal, que tiene contenido de entretenimiento para ustedes. Y el lunes estaremos hablando con el doctor Iván Juárez, que es neumólogo, y Viviana Muciño. Y el tema del lunes es el vape, andar vapeando. Dicen que es mejor que el cigarro, pero ¿cuál es la realidad entre el vape y el cigarro? La nicotina, el vape y el cigarro. ¿Y cuáles son las consecuencias del vape? Porque es algo que se está propagando desde edades muy jóvenes en México. El lunes tendremos ese contenido. Los que se quedan en Radio Fórmula con nosotros, volvemos después de una pausa y se va a unir a la conversación el ingeniero Carlos Elicio Sauri, que es director de la Universidad Modelo, que nos recibe aquí en Mérida, Yucatán.
Alcanza tu máximo potencial. Hoy, querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida. Elige qué hacer con cada instante. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en vivo. En vivo, seguimos desde la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán. El tiempo pasa. Aquí está Nacho Flores de la Lama, mi querido amigo, platicando del tiempo. Me dijo, el tiempo no es oro, Marco. El tiempo es vida, porque el oro, o sea, el dinero, regresa. Sí, cierto. Si tienes educación financiera, puedes caer en una bancarrota. Es más, la mayor parte de los multimillonarios del mundo han caído en bancarrota. Pero el tiempo no regresa. El tiempo es vida. Eso me dijiste hace unos meses, mi querido Nacho Flores de la Lama, cinta negra, segundo Dan, 63 años, y según su mujer, le sigue respondiendo. Esa es la mejor recomendación. Sí, el tiempo no regresa, Nachito.
No regresa, y me parece que es uno de los capitales más importantes que tenemos. Por eso creo que, digamos, tomar buenas decisiones, articular bien, digamos, como si fuera, digamos, en una gráfica de pastel, me parece que vale la pena tener rebanadas muy bien identificadas, ¿no? Claro. Y en lo que se refiere a la actividad física, vinculada, en mi caso, así lo considero, a la alimentación sana y al pensamiento positivo, me parece que puedes empezar a encontrar una ecuación, una fórmula personal uh-huh. que te ayude a...
Entonces, si el tiempo no regresa y lo empezamos a valorar, la gente rica, la gente feliz valora su tiempo. Cuando digo rico no me refiero solo a dinero. Rico, rico de, oye, soy una persona abundante y plena. Valora su tiempo, valora lo que hacen. Hoy está con nosotros, además de Nacho Flores de la Lama, Liz Sánchez, triatleta Ironman de 66 años. El domingo va a participar en otro Ironman en Campeche y está aquí, vino a dar su tiempo para estar con nosotros. Gracias, Liz. Mónica Lavanderos, entrenadora personal, 59 años, especializada en la salud de gente de más de 40. Y según la conversación, el director de la Universidad Morelos Modelo, tengo frenos, ya me los van a quitar, y tengo un problema con la R, ya me los van a quitar. Director de la Universidad Modelo, el ingeniero Carlos Elicio Sauri, le damos un aplauso que nos reciba.
Gracias. Bienvenidos, bienvenidas.
Gracias. A mí, mi querido Carlos, más allá de que nos recibas acá y te agradezco muchísimo, a mí en lo personal hay algo, a mí me encanta esto de primero los pobres, me encanta, porque creo que somos un país millonario y obviamente lo que más nos conviene es que la gente pobre no sea pobre.
De acuerdo.
Que la gente pobre sea, pues por lo menos clase media, pero imagínate un país, o sea, México podría llegar a ser así de rico como Suiza o como Finlandia, o como tenemos más recursos naturales que ellos.
De acuerdo.
La gente es maravillosa, hay creatividad,
sin duda.
Hay talento, lo que falta es educación.
Bien, yo comparto, te comento, creo que definitivamente hoy estamos en un momento en donde hay que resignificar la educación. Uh-huh. Me parece que la educación, desgraciadamente, digo, quizá me voy a enfocar ahorita un poquito a la parte de educación superior, pero no, me parece que la educación en general, le hemos dado un sentido, y es peligrosísimo, porque le hemos dado un sentido de ser un trámite que hay que cumplir. Entonces,
me tengo que
cuando es un trámite, tú cuando quieres hacer un trámite, lo que quieres es que se acabe. O sea, tú lo que quieres es, pues vas por el pasaporte y vas por la licencia, lo que quieres es que se acabe y salir de ahí.
Sobrevivir el proceso.
Y ya está, ¿no?
Voy a sacar un título porque mi papá quiere que.
Entonces, que lo haga. ¿Sabes? Es el trámite de. Ajá. Para mí, la educación tiene que ser un tema vivencial, tiene que ser un laboratorio de la vida. A final de cuentas, la educación es ese espacio en donde te puede pasar todo y donde el peor escenario es que repruebes. Está padrísimo. Uh-huh. En la vida no hay esa red de seguridad. Entonces, si uno resignifica la educación como un proceso vivencial en donde vas a construirte como una mejor persona, funciona la educación. El problema es que la hemos llevado a otro lugar. Uh-huh. Hemos convertido a la educación en una especie como de vehículo, y allá viene la gran confusión, la gran falacia. Entonces, la educación es el vehículo por el cual vas a ganar dinero y entonces vas a ser feliz. ¡Qué rudo! ¡Está terrible! Y entonces genera una serie de frustraciones, agobios. Entonces, mi primer punto es, estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista de lo que falta es educación, lo que falta es resignificar la educación. Y ahí tenemos que empezar con el sistema educativo. Es decir, y ojo, hablo probablemente de Latinoamérica y no tengo toda la información, pero muy probablemente de gran parte del mundo.
Sí.
En donde, fíjate, el modelo educativo, el sistema educativo que tenemos hoy, es decir, los 6 años de primaria y los 3 de la secundaria y los 3 de la preparatoria y los 5 de tu licenciatura y si quieres le ponemos los 2 del posgrado, es un modelo que se diseñó cuando la expectativa de vida de las personas era 58 años. Entonces, claro, te tenías que apurar porque había que terminar de estudiar para convertirte en productivo, para ver si te daba una chancita de jubilarte 2 años, te morías.
No, y aparte lo que querían eran obreros y soldados.
Bueno, en la revolución industrial, donde había que estandarizar, donde había que producir masivamente, y donde estábamos además en una época donde eso sí tenía sentido, porque estábamos en la época de la escasez.
Tenía sentido.
Por eso.
Hoy queremos emprendedores, gente que venda, gente que cree, gente. Es otro tipo de educación.
Hoy queremos gente plena.
Ajá. Saludable, que sepa comer bien, que haga ejercicio.
Hoy queremos gente plena. Y hay muchos vehículos. Una es emprender, la otra es ser el empleado que hace intraemprendimiento, la otra es hacer las dos cosas.
También, crear propiedad intelectual, crear soluciones, crear sistemas. O sea,
Esa vuelta está la salud, que ahí viene otra parte de resignificar, que es el tema, la gente sigue hablando de la salud como el tema únicamente físico. Hoy no hay forma de hablar de salud si no hablas de salud física, salud mental y salud emocional.
Entonces, la pregunta así directa sería, ¿hay una oportunidad, ahora que estamos en tiempos de elecciones, hay una oportunidad que la nueva presidenta, sea quien sea, cree una reforma educativa donde se incluya el bienestar financiero, el bienestar físico, el bienestar emocional, que no solamente nos hagan que nos aprendamos de machetito fechas, la batalla de no sé qué, los héroes del independiente. Está bien, claro. Ok, pero realmente herramientas reales que el mundo real me va a pedir, porque siento que nada más estudias para el examen, para pasarlo y ya lo pasé y se te olvida. Yo nunca he estudiado, no me han pedido el trigonomio cuadrado perfecto,
claro,
ni la tabla de los elementos, porque no soy químico. pero sí la vida me ha requerido saber vender, saber administrar mi dinero, saber comunicarme.
Saber relacionarte con las personas. A las niñas, saber relacionarse con los novios, a los niños, sí. Cómo tratar a la niña, cómo tratar
poner
a los hombres.
Poner límites en tu vida.
Sí, por la educación emocional.
La inteligencia emocional.
Sí, sin duda. Nuestro punto de vista, creo que de afuera, que no somos profesionales de la educación, excepto Nacho, que sí dedicó su vida a la educación, es que el sistema educativo tradicional está súper caducado.
Sí, pero es que además otra vez regresamos, es que seguimos hablando de estos temas como si fueran sustitutivos. Mm. Es que no son sustitutivos, son complementarios. A ver, hoy por hoy los profesores tienen un rol que no es el de transmitir información, porque la información está en unas cosas como estas. Uh-huh. ¿No?
Ahí está. Ya
hoy, ahí está.
Sí, el machetito
es que hoy,
no nos
es que ya no funciona. Es ya que no. Hoy el rol del profe, ajá, principalmente tiene dos sentidos. Uno es inspiracional, o sea, tienes que querer aprender de esto. Ajá. Y la otra es la parte de discernir lo que hay ahí. Uh-huh. Yo, y te hago la analogía, que se la escuché a Noel Harari, porque me encantó el día que estuve en una conferencia de él, porque él decía, es que es un poco, es como la alimentación. Hoy tenemos un fenómeno en la alimentación que hace no tantos años parecía imposible, que es, uh-huh, que hoy tenemos obesos desnutridos.
Uh-huh. Sí.
Está pasando idéntico con pero es idéntico el fenómeno de la información. Sí. Tenemos obesos desnutridos. Tenemos un montón de cosas que no sirven para nada.
Uh-huh. Pero creo que ahí la diferencia podría estar en la manera en que entendemos la información en relación al conocimiento. Hay un tránsito.
¿Seguro?
La información nada más son datos organizados.
De acuerdo.
El conocimiento es la comprensión cabal de esos datos y la capacidad de aplicarlos.
Excelente.
Entonces,
ahí hay un salto,
hay un proceso mental y anímico para transitar de la información al conocimiento.
Claro. Que no es una cosa y un pasito, claro, más, ¿eh? Porque es dato, información, conocimiento, acción.
Claro.
Acción. Porque a mí
la capacidad de aplicarlo.
Yo sí sé cómo se soluciona esto. Y es como para decir, ¿por qué chispas no has hecho nada?
Y una acción que me remunere. De nada sirve que exista en el, claro, mundo empresarial la oportunidad del intraemprendimiento, que es ser un empleado que dentro del emprendimiento emprende, ¿verdad? Claro. Y puede llegar a ser dueño de ese negocio sin haber arriesgado su capital. Si no me prepararon para ser un intraemprendedor.
Es que quizá lo que convendría es considerar la posibilidad desde ya de cambiar el paradigma de la educación y pensar que no se trata de aprender a hacer algo, sino convertirnos en alguien.
Claro.
Y al modificar
aprender
a salir a la vida.
Claro. El ser.
Aprender a salir
irte
a la vida.
Al ser.
Totalmente.
Exactamente.
No
vamos
al
a
ser.
Vamos a hacer una pequeña pausita. El tema está buenísimo. Y también cuando volvamos tendremos conclusiones y hablaremos de la oportunidad de que la educación física, o sea, el ejercicio en la escuela, no sea nada más flanco derecho, militar, paso redoblado, también sí, para los militares, pero oye, yo no soy militar, entonces ¿por qué no me pusiste a correr, a ejercitar mi corazón, a hacer masa, claro, muscular? ¿Y por qué la educación física era dos veces a la semana y nada más paso redoblado?
Bueno, incluso hay escuelas donde se puede implementar la yoga,
claro,
todo eso para que los chavos sepan hacerlo.
Ok, vamos a hacer una pausita, cuando regresemos hablaremos de ese tema y nos quedamos con una recomendación del Centro Comercial Santa Fe, que hoy patrocina el programa, y volvemos desde Mérida, Yucatán, Universidad Modelo. Ya estamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Aquí seguimos, Mérida, Yucatán, Universidad Modelo. Para despedir el programa, hoy estamos hablando de desafiar a la edad y tenemos el último segmento que va a volar. Yo quisiera seguir aquí dos horas más hablando de cómo desafiar a la edad y no comprar esta idea de que estás viejo, de que es demasiado tarde, de que si no empezaste o no has hecho realidad un sueño, ya no puedes. Esa es la limitante más grande y es perder la batalla de tu propia mente. Le pregunto al ingeniero Carlos Elicio Sauri, director de la Universidad Modelo, que nos recibe hoy aquí en Mérida, Yucatán. ¿En algún momento es tarde para estudiar, para hacer la carrera que no hice, para certificarme en algo que siempre he querido? Liz se hizo psicóloga a los 40 años. ¿Es tarde para estudiar?
Nunca es tarde. No solo no es tarde, sino que el nuevo modelo educativo tendría que ser yo me inscribo a la Universidad de la Vida. Es decir, el nuevo modelo tendría que ser yo me inscribo a una institución teniendo una membresía en la que yo eternamente pueda tener la oportunidad de acercarme a aprender algo nuevo. Porque además otra cosa que hay que romper es lo disciplinar. ¿Quién dijo que un ingeniero no puede saber de filosofía? ¿Y quién dijo que el nutriólogo no le puede saber? Es que es otro paradigma. Hay que seguirle sabiendo a todo porque el tema no es limitativo, al contrario, es complementario. Entonces, la respuesta es nunca es tarde, no solo eso. Necesitamos que la gente siga siempre queriendo aprender.
Uh-huh. El tema es la percepción de la edad. Nacho, te quiero preguntar sobre eso. Este concepto, percepción de la edad, ¿cuándo me hago viejo?
Bueno, depende. Algunos podrán imaginar que se vuelven viejos cuando dejan de ser fuertes, ágiles, rápidos, flexibles, cuando empiezan a perder la vista o el oído, pero yo estoy convencido que no es ahí. Uno se hace viejo cuando pierde la curiosidad, cuando pierde la capacidad de asombro, cuando pierdes el espíritu de aventura. Ahí es donde empieza la vejez. Y a veces, lamentablemente, la vejez puede empezar muy temprano. De hecho, cuando hablamos de edad, yo me preguntaría de cuál edad estamos hablando, porque la edad calendario es una. Yo nací en 1960, tengo 63, y no hay nada que pueda hacer con eso, y no quiero hacer nada, además, está bien, es mi edad calendario, pero habría otra edad que tenemos todos, que es la edad del cuerpo físico, el nivel de salud, qué tan uh-huh. oxidado está el cuerpo. Sabemos que hay jóvenes que están bastante gastados y hay cuerpos que han vivido que están en óptimas condiciones. Entonces, la salud física puede variar también, pero habría otra edad, que es la edad del pensamiento, y no hablo de la edad mental, porque eso podría tener que ver con alguna lesión neurológica o qué sé yo. Hablo de la manera en que te paras frente al mundo y cómo lo piensas. Conozco jóvenes que, aunque vayan de avanzada en términos de manejo de la tecnología, empiezas a platicar sobre algunos aspectos de la vida y tienen pensamientos del siglo XIX. O sea, hay pensar de avanzada no implica ser joven, no necesariamente, ¿no? Y estaría, por otra parte, la edad de los afectos, la edad del corazón, y de nueva cuenta, no me refiero a las afectaciones cardíacas, ¿no? Sino a la capacidad de amar, de construir vínculos saludables, de tener compasión, empatía. Cuando pierdes esto, pues empiezas a envejecer. Yo he conocido gente muy joven que dice cosas como... yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás.
La gata bajo la lluvia ya regresó.
Por decir algo, ¿no? Es decir, cancelar la posibilidad de crear vínculos afectivos, me parece que temprano en la vida, pensar que ya no estás en edad de reinventarte emocionalmente, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. Entonces, bajas la cortina y se acaba la posibilidad de seguir creciendo en el amor. Y esa sería una cuarta edad, que es la edad, digamos, de las emociones, ¿no? Y habría una quinta edad que ya no nos corresponde a nosotros, que creo que es una edad de la percepción social. Es la mirada desde afuera, es la de aquel que te dice... Un día te dice joven y luego te dice señor, a mí ya me dicen don. Y bueno, te van bien, como el INAPAM, que ha decidido que yo soy de la tercera edad. Es una percepción externa. Y, claro. que también hay que lidiar con ella, la manera en que nos van viendo. A las señoritas un día les van a decir señoras, y si hay duda les van a decir seño, porque así funciona esto.
Sí. Pero, eso es duro, ¿eh? Es
un tránsito. Es un tránsito.
El de señorita, señora es duro.
Pero tiene que ver con la percepción de la
edad. Claro, empiezan a hablar de usted.
Y esa sería otra edad, la quinta, la manera en que te ven desde afuera.
Pero eso también se puede cambiar, porque hay realidades que se crean por acuerdo individual y también hay acuerdos grupales y de naciones. Y tú vas a España y ves a la gente, no importa la edad, bailando en la plaza el domingo con un grupo en vivo, disfrutando, ligando, dándose besitos y a todo dar. La realidad en España o en Europa, en los países europeos, no es la misma realidad de México. Ay, qué ridículo, ya está grande. Ay, que no sé qué, ya... Ay, esta viejita, ya eso es lo ridícula, que va creando la cultura.
Pero esa es la parte social.
Qué ridículo, ¿no? Te ves. Es
que
un tema de actitud.
En la sociedad, ¿no? No para la sociedad, no en la sociedad.
Claro. Mónica, háblanos de la actitud para conclusión final. ¿Qué tan importante es la actitud para desafiar la edad?
Muy importante, y yo aconsejo que te levantes todos los días, y no todos los días son favorables, pero que te veas al espejo y te digas cosas positivas, no qué hinchada estoy, qué fea estoy, que te digas, hijo, mamacita, estás preciosa, y aunque tengas los ojos volteados, ¿no? Como sapo, porque te hinchaste, pero que te digas cosas positivas, y eso anímicamente te cambia tu actitud y te cambia tu forma de ver el día, y tu día te sale espectacular. Entonces, que tengas actitud positiva, obviamente, que tengas una visión positiva hacia ti, y en el coche noche te vayas platicando y vayas cantando y vayas escuchando cosas positivas todo el tiempo. Si llega algo negativo, un pensamiento negativo, cámbialo por un lugar que te maraville, que te guste, y entonces tu día va a ser diferente.
Sí. La actitud es: tengo 66 años, 4 hijos, 9 nietos, voy a agarrar un avión para irme a Mérida a una entrevista de radio y el domingo me voy a Campeche a hacer un Ironman. Esa es la actitud correcta. Esa es Liz Sánchez. ¿Vas a participar en tu Ironman número?
Ay, ya perdí la cuenta.
Ya, fíjate qué bonito. Ya perdí la cuenta.
Ya perdí la cuenta.
El domingo.
Son 15 años, el domingo.
¿Quién serías tú si no hubieras a los 39, 40 corrido tu primer maratón? ¿Quién serías sin el ejercicio, Liz?
Una mujer deprimida, triste, resentida con la vida, con el mundo, amargada, quizá con peso en exceso, y sería la niña, volvería a haber sido la adolescente, esta adolescente que se reinventó durante todos estos años a través del ejercicio. El ejercicio a mí me salvó la vida, y yo invito de corazón a todos los hombres y las mujeres que... Yo comencé por el cuerpo y yo tengo que hablar desde mi experiencia. Yo no puedo hablar por la experiencia de los demás. Yo comencé el ejercicio, y a través del ejercicio es que yo puedo recibir la vida, los embates de la vida, que los voy a recibir sí o sí. La vida te va a tumbar sí o sí. No hay forma que te vayas en blandito y que te vayas ligerita. Y el cuerpo lo tienes que fortalecer, porque aquí, en el plexo solar, te van a llegar los trancazos. Y si tú no tienes un cuerpo fuerte, un cuerpo poderoso, una mente fuerte, un diálogo inteligente interno contigo, la vida te va a tumbar, te va a hacer pedazos, uh-huh, y levantarte va a ser muy difícil. Haz las cosas cuando no las necesites. Comienza cuando no necesites estar fuerte, cuando no necesites tener una mente fuerte, un corazón grandioso, un corazón lleno de amor, una mirada suave. Ve suave, que sea tu mirada suave, tu oído suave, tu lenguaje suave, suaviza tu vida, porque un día vas a necesitar la fuerza del cuerpo para recibir la vida.
Pero prepárate, no solo, ya tienes una emergencia, pues haz lo que tienes que hacer.
Prepárate antes de que lo necesites.
Antes de que lo necesites. Nos queda un minuto, pero no puedo ir sin preguntarte. Estos Ironmans, 12 horas nadando, corriendo, andando en bicicleta, ¿cómo manejas tu mente? ¿No hay un momento que te dices, qué estoy haciendo aquí?
Preguntando ahorita y todavía no llega el domingo. Llega el deporte extremo, Marco Antonio, quienes nos están escuchando, te lleva a reconocer algo maravilloso. No somos un cuerpo, somos un espíritu. Un espíritu que maneja este vehículo, y en el momento cuando más sientas que tu cuerpo, tu mente, las pestañas, los dedos ya no pueden más, entra una energía divina que te dice, eres un espíritu, yo te voy a llevar a la meta, tú no hagas ya nada.
O sea, el deporte puede ser una experiencia espiritual.
100%, totalmente. El deporte de alto de extremo.
Me encantaría tener más tiempo para continuar y hablar de la energía que se habla desde los tiempos en Asia y la vida, pero el tiempo se nos va. Les agradezco mucho, le agradezco mucho a la Universidad Modelo que nos haya recibido aquí en Mérida, Yucatán. Me encanta Mérida, me encanta Yucatán, la tierra de mi padre y pegadito a la tierra de mis abuelos, Campeche. Gracias, gracias, gracias desde Mérida. Hasta el lunes, nos vemos pronto. Gracias.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.